En Hora 20 con Angélica Lozano, José Miguel Santamaría, Iván Cancino y José Daniel López, y les presento a José Cheche Hernández. Gracias, José, por estar con nosotros. Buenas noches.
Buenas noches a ustedes y a sus oyentes.
¿Por allá también le dicen Cheche?
No.
Aquí estaba contándoles un poco que se trata de un gran periodista que estuvo en Colombia durante mucho tiempo, pero también lleva mucho tiempo en Ecuador, y que nos puede ayudar a entender un poco este panorama de lo que ocurre. Director de la plataforma informativa 4pelagatos.com. José, cuéntenos primero cuál es el panorama a esta hora en Ecuador. ¿Cómo vio usted la marcha del día de hoy?
Bueno, me parece que la marcha de hoy es consecuencia de una serie ya de charlas, de comienzos, de un acuerdo que están buscando los indígenas y el gobierno nacional, y que está mediado por la ONU, por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y también por la Academia. Entonces, me parece que la marcha entró de alguna forma en otro proceso, porque hasta ayer lo que habíamos visto era la confluencia de los indígenas y de grupos que ellos decían que eran grupos infiltrados, y que al parecer son grupos que obedecen más a la estrategia del expresidente Correa, grupos violentos, grupos que vinieron a Quito y un poco en todo el país, están causando destrozos, asaltos y de alguna manera terror en la población. Entonces me parece que la marcha es parte ya del proceso interno de negociación. No es todavía público, todavía los actores, menos el gobierno, niegan que hay ese principio de diálogo, pero en efecto eso ya existe, y de alguna manera la marcha fue más pacífica.
Sí, mucho más.
Y
sí.
Me parece que el gobierno en ese punto le ha hecho, incluso ha saludado la marcha, y han hecho de alguna manera una promoción a la marcha, diciendo que es, como es lógico, totalmente democrática, y que son parte del país, que efectivamente son los que tienen el mayor peso, sí, de las medidas que ha tomado el gobierno en este momento.
Tengo muchas preguntas para usted, empezando porque las medidas económicas que se han planteado por muchos como absolutamente necesarias, ¿son en su opinión así, necesarias? ¿Se ha podido aplicar de una manera gradual? ¿Era necesario hacerlo de esta forma?
Sí, era necesario. El gobierno no tenía mayor opción. El gobierno estaba entre dos opciones: o eliminar el subsidio a la gasolina extra y al diésel, o aumentar de 3 puntos del IVA. El problema que tenía el gobierno es que para aumentar los 3 puntos del IVA necesitaba los votos en la Asamblea Nacional, en el Congreso, aquí se llama Asamblea Nacional, pero no los tenía. Entonces el gobierno tenía que de alguna manera tomar una medida, y esto simplemente porque el déficit fiscal de este año se acerca a 4.000 millones de dólares. El gobierno hizo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y dentro del acuerdo, que sí es gradual, este acuerdo en medidas, etcétera, de todas maneras al gobierno le tocaba cumplir este año tener 2% más del PIB, que son alrededor de 2.000 millones de dólares. Le tocaba recuperar ese dinero de algún lado, para no tener un déficit que se acerque a los 4.000 millones. Y esto, de alguna manera, el gobierno tenía que recortarlo en alguna parte, y la forma es, tenía, como les dije, o el IVA o los subsidios. El gobierno optó por los subsidios.
Ahora, Cheche, frente a lo que usted dice, entonces uno pensaría que Lenin no tiene los suficientes apoyos políticos o del sector privado, ¿o sí?
No, sí tiene del sector privado, pero no los tiene políticamente por una razón. Desgraciadamente para el Ecuador, estas medidas se toman tarde. El gobierno, recordemos que lleva 2 años y medio en funciones, el gobierno no tomó estas medidas a tiempo, incluso cuando tenía mayor capital político, y entonces el gobierno esperó, hizo lo mismo prácticamente que Correa durante estos 2 años, es decir, que recurrió a, ya sea al endeudamiento o lanzando bonos al mercado, pero ya en este punto no podía de otra forma que reducir, aquí sí era, o reducir costos o aumentar ingresos. Y entonces, lamentablemente para el gobierno, por haber esperado tanto, se encuentra con que ya el país está ya está trepado en el ambiente preelectoral de las elecciones del 2021. Parece mentira, pero eso ya es así. Así que todos los candidatos están ya calculando los pasos, y como esto era una medida impopular, evidentemente el presidente no tenía digamos, en la Asamblea Nacional.
Ahora, digamos que uno vio una especie de relativa tranquilidad institucional por más de una década, y me pregunto si Correa, si no hay un distanciamiento entre Correa y Lenin, esto se habría presentado. Y lo pregunto porque hay acusaciones muy serias a que Correa podría estar incluso detrás de todo este tipo de situaciones.
Claro, pero es que la relativa calma que hubo durante 10 años tiene que ver con un gobierno absolutamente autoritario,
de dictadura,
gobierno que concentró todos los poderes. Sí, yo nunca lo llamé una dictadura, pero sí un gobierno autoritario, absolutamente autoritario, concentró todos los poderes. Es un gobierno que mantuvo un populismo absolutamente exacerbado, que lo logró gracias a la bonanza petrolera por un lado y al endeudamiento externo por otro.
Y que invirtió en todos esos subsidios que ahora hay que recuperar.
Claro, porque el gobierno dejó una deuda de alrededor de 60 mil millones de dólares, endeudamiento de 17 mil millones con los chinos, que los contrajo a altísimas tasas de interés, 10-11%. Entonces, es evidente que Correa logró crear una suerte de fantasía, diciendo que efectivamente él era un gran economista, él era un gran administrador, pero claro, él tuvo 250 mil millones de dólares que le entraron por la bonanza petrolera para un país cuyo Producto Interno Bruto alcanza apenas 103 mil millones. Es decir, que el presidente tuvo durante 10 años 250 mil millones de ingresos y dejó una deuda de 60 mil millones cuando se fue. Entonces, evidentemente que tuvo mucho dinero. Ahora, la ruptura con Correa era absolutamente necesaria.
Sí. Y por último, ¿cómo está la prensa hoy en Ecuador? Hay una libertad para informar, se ha recuperado esa capacidad de análisis, de decir las cosas que no existían en la época de Correa?
A ver, la situación de la prensa en Ecuador es bastante sui generis. Uno, porque hubo un retroceso, pero impresionante, empresas cuyo giro de negocio están prácticamente igual a lo que eran en 1990. Es decir, empresas que quedaron totalmente empobrecidas, grandes diarios, como estoy hablando del Universo, el Comercio, es de los grandes diarios tradicionales que tienen más de 100 años, pues esos diarios quedaron en una situación realmente calamitosa. Y por otro lado, se creó un mecanismo de autocensura tan alto que la prensa no ha recuperado totalmente la libertad de enfocar los temas. Y me parece que, aunque hay libertad de expresión por parte del gobierno, se cambió la ley de comunicación, que era absolutamente una mordaza, pero la costumbre de la autocensura es muy fuerte. Por ende, el periodismo ecuatoriano está realmente atrasado con unas agendas que volvimos a ese periodismo administrativo de los años 90, en el cual se hacía periodismo solamente de alguna forma haciendo notas y equilibrándolas para que haya todas las versiones, pero sin los arrestos de sacar conclusiones, hacer análisis, opinar y de alguna manera tener una agenda paralela a la agenda del poder.
Gracias a José Cheche Hernández desde Ecuador. Para el panel, una primera lectura después de lo que han escuchado, de lo que han visto, sobre lo que pasa en Ecuador, donde ponen el foco del problema que vive ese país. Quiero empezar por escucharlo, José Daniel.
Bueno, Diana, lo primero que hay que decir es que si el presidente Lenín Moreno logra superar esta crisis, prácticamente va a quedar bautizado en fuego. Sería el primer presidente ecuatoriano en los tiempos contemporáneos, al menos, en sobrevivir a una gran movilización indígena. No hay que olvidar que tanto Abdalá Bucaram como Yamil Mahuat, como Lucio Gutiérrez, cayeron durante el ejercicio de su mandato en buena medida como consecuencia de movilizaciones sociales en donde el poder indígena, el poder del movimiento social, parece ser mucho mayor que el mismo poder político. Ahora, si bien hay indicios que muestran como la luz al final del túnel para el presidente de Ecuador, también es verdad que no tiene el problema de fondo superado. Es verdad que regresa a Quito, es verdad que hay una mediación de la Iglesia Católica y de Naciones Unidas, que hay una intención de diálogo de las partes, pero por otra parte hay un problema absolutamente estructural, y es que el gobierno ecuatoriano se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a tomar estas medidas de retiro de subsidios de combustibles como condición para un crédito de 4.200 millones de pesos de dólares, perdón, y de esos 4.200 millones de dólares contemplados en el crédito, ya el Fondo Monetario Internacional desembolsó 900 millones de dólares. Entonces, uno no logra imaginarse ni cómo va a ser el gobierno ecuatoriano para retrotraer ese compromiso, ni tampoco cómo va a ser para convencer a los indígenas que permitan que la institucionalidad continúe asumiendo ellos el desmonte de estos subsidios.
Angélica Lozano.
Efectivamente, ese paquetazo es el nombre que le dan a los compromisos que asumió el gobierno, pues son durísimos, porque son desde reducción de salarios de sector público, cambio de las vacaciones. Tienen hoy 30 días, entonces los van a reducir a 15. En Colombia ya son de 15 hace mucho, pero claramente esto toca unas fibras sociales donde confluye esa fuerza indígena que ha tumbado presidentes con los sectores más urbanos, si se quiere, con otros intereses.
Quiero hacer un pequeño paréntesis, si me permite, Angélica, y es que es esa misma fuerza indígena que tumbó presidentes anteriores y que hoy está marchando, tumbó presidentes que estaban involucrados en gravísimos casos de corrupción.
Sí.
Cosa que no, que hoy no parece ser el caso de Lenín Moreno, ¿no?
No es lo que se alega.
Exacto.
Entonces, claro, es un contexto de un país dolarizado donde el presidente anterior a Correa le tocó el boom petrolero donde pudo gastar, invertir y donde se generaron unas tensiones sociales. El movimiento indígena no es tan correísta como por Twitter desinformadamente podríamos pensar. El movimiento indígena padeció la represión, así como la prensa, como los movimientos de mujeres, y hablábamos detrás de micrófonos con José Daniel en el régimen anterior. Entonces este Lenin llegó con los votos de Correa y se volteó, y le toca afrontar una crisis económica brutal y le toca una transición donde claramente es una ciudadanía activa que ejerce y donde lo principal pues es el cauce de la no violencia. No tengo información de muertos o producto sí. de esta represión.
Cancino.
Sí, varias cosas. Es que lo que decía Hernández frente a la libertad de prensa, pues la relatoría que se reunió en Quito ya con los primeros meses de Moreno estableció un informe muy duro. Y en ese informe establecía cómo se había utilizado por Correa, pues no solo la ley orgánica de comunicaciones, que fue muy fuerte en el control y que todavía no han podido reformarla del todo, sino la utilización del derecho penal para sancionar, y el caso más famoso fue el del Universal. Utilizar todas las figuras, crear tipos penales para amordazar la prensa y por eso darle...
Amedrentar por la vía
claro, y darle matiz
judicial.
De legalidad. Sí. Es decir, crear la ley para decir yo le pongo una mordaza porque existe una ley, como si la ley por la ley fuera suficiente para desconocer derechos fundamentales, que eso no puede ser ni ocurre así. Pero ahora yo creo que Lenin se ha manejado muy bien el tema, se separó de Correa, y esa movida de llevarse de Quito a Guayaquil para evitar toda la presión de la llegada de la marcha fue bastante inteligente, porque además se rodeó de la Contraloría, de la Fiscalía, de candidatos políticos que fueron a darle el respaldo. Y ahora hay muchas voces que lo que le dicen es que para poder subsanar, quitar esos subsidios, y al no tener las mayorías para subir los tres puntos del IVA, como lo manifestó, por ejemplo, hay un columnista ecuatoriano que se llama Martín Payares, que le propone que utilice lo mismo que utilizaron Estados Unidos y Canadá, que fue darle unos regímenes especiales solo a esa población indígena. Participación en las regalías del petróleo o de cualquier mineral, bajarles los impuestos y promover negocios o empresas como lo hicieron en Estados Unidos y en Canadá. Así que yo realmente creo que Lenín Moreno se ha manejado mejor esta crisis, y yo sí creo que tiene mucha vocación de poder solventarla, y que a diferencia de las otras marchas, el poder político en su gran mayoría lo ha respaldado y no ha aprovechado esto para hacer un golpe o para desconocer las instituciones políticas.
Bueno. Nuestro Godo, Santa María. Ah, ¿qué creyó yo que no le íbamos a...
Más Godo que Iván Cancino.
Sí, sí, ahorita estábamos midiendo nuestra godarria y... Bueno, no, mire, yo creo dos cosas. Sí, el país está muy endeudado, o sea, Ecuador tiene una deuda grandísima y Ecuador tiene un problema financiero muy complejo, es que no es riesgo de inversión, cosa que nosotros muchas veces no vemos acá en Colombia, que nosotros lo seamos. O sea, Ecuador no tiene las facilidades que puede tener un Colombia de salir y hacer una emisión de bonos y conseguir plata barata. Hoy en día, Colombia sale a buscar plata a 10 años y consigue plata al 4%, 3.5% en dólares, mientras que Ecuador tiene que conseguir plata al 10% en dólares. Y no se la va a dar el mercado público. Termina yendo al Fondo Monetario y el Fondo Monetario le va a exigir una cantidad de cosas. Entonces, la situación de Ecuador no es fácil en términos financieros y eso es importante. Pero también yo creo que hay una cosa que tenemos que mirar acá, que cuando Angélica decía que estos no son tan cercanos al correísmo y eso, pero hay una cosa que a mí sí me extraña mucho, porque es que esos tres puntos que le están quitando de subsidio a la gasolina, los menos perjudicados con esos tres puntos son los indígenas. Entonces, ¿qué hay detrás? Uno tiene que pensar que hay alguien azuzando.
Y ahí viene mi pregunta.
No sé si es Correa,
si creen que,
pero hay alguien azuzando.
¿Que podría estar, digamos, Correa detrás de jugando en esta crisis?
La organización indígena más grande sacó un comunicado haciendo ver y poner en su sitio, digamos, a Correa como oportunista. No se mezcle. El movimiento indígena resistió también a Correa, extractivista.
Qué bueno que en lenguaje de ellos,
Correa explotó, se impuso en un proyecto, en un lugar sagrado. Esa relación fue conflictiva y los indígenas también deben tener mil vertientes, ni más faltaba. Pero la organización más grande ha mandado señales como de no nos instrumentalicen, y el tema de los combustibles y el precio tiene que ver con el transporte y el alza que implica a toda la canasta y a todos los productos.
Sí, pero no es tan, tan directo. Lo que yo digo es que puede que no tengan esa relación con Correa, pero fíjese que muchas veces esos movimientos indígenas, estudiantiles, terminan siendo manipulados sin que ellos mismos sepan quién los está manipulando, ¿no?
Es un país altamente indígena, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Es que rompe carreteras, le abren huecos a las carreteras.
Pero de golpe, más que de manipulación,
okay, Daniel, sí,
lo que creo que en muchos casos pasa, y esto me recuerda un poco en un ejemplo completamente distinto a lo que le ocurre al movimiento estudiantil en Colombia, es que termina siendo infiltrado por sectores específicos, minoritarios dentro de la movilización social, y que tiene unas motivaciones políticas absolutamente claras. Pero esto no implica que acá el movimiento indígena, que sea volcado a las calles, esté en la agenda de Rafael Correa, de la oposición al gobierno por los motivos de Correa, ni que esté subordinado. Y bien vale la pena recordar a propósito de eso que la relación entre el gobierno Correa y, como lo decía Angélica, y los movimientos indígenas no fue una relación pacífica, ni mucho menos de subordinación. Entonces, eventualmente, infiltración sí, pero subordinación no.
¿Cómo están viendo el panorama general de la región? Cuando piensan en Ecuador, vemos Venezuela, vemos Argentina, Nicaragua, Perú. ¿Cómo ven que todo este entorno nos esté afectando o nos pudiera afectar?
Yo el otro día estaba hablando con una argentina que vino acá a dar unas conferencias y yo le decía, mire, lo de Argentina, esto se llama el carrusel.
Uh-huh.
O sea, vienen unos gobiernos, llámense progresistas, llámenlos como quieran, gastan, endeudan, ¿cierto? Después de despilfarrar y hacer una cantidad de barbaridades, entra un gobierno que quiere como tratar de contener y arreglar las cosas, y obviamente, pues la gente que está acostumbrada a que leen y a que leen, dice, oiga, esto sí no nos gustó. Y cuando ya están sacando la cabeza, vuelven y eligen, ¿qué es lo que va a pasar en Argentina ahorita?
Así es que el péndulo funciona.
Es una vaina impresionante, y esto de golpe es un poco lo que está pasando en Ecuador también, ¿no? En Ecuador también está pasando mucho, porque había mucho subsidio, había mucho autoritarismo con Correa, pero también había una cantidad de cosas que le estaban dando a la gente que hoy en día pues por la situación económica del
desandar
país.
Desandar las decisiones tomadas por Correa en su populismo.
Claro, yo por ejemplo, yo estuve el fin de semana en Argentina y caminé mucho y cogí transporte público y ahí las personas de la calle, y el fenómeno fue lo que pasó también mucho tiempo en Colombia. La gente no es que vaya a votar por Fernández, dicho sea de paso, un excelente abogado penalista, profesor de la UBA y de una corriente liberal frente al tema de detenciones, que va a ser muy importante para la región, estoy seguro, ni va a favor de Cristina, va a votar es contra Macri. Y la misma gente decía, es que hace un tiempo votamos fue contra Cristina, y ahora vamos a votar es contra Macri. Y había un comentarista de radio, además, que muy cómico, en el que decía, el problema aquí no es de izquierda a derecha, el problema es de economía. Aquí, para unos o para otros, lo que necesitamos es solventar la economía. ¿Cómo lo van a hacer con la inflación que tienen? Es muy difícil. Y si encima hay esa ruptura ideológica tan fuerte, que no votan por un programa sino contra una persona, pues mucho más difícil. Y en Perú, pues estamos viendo todavía también todo ese tema de los fenómenos de todos los presidentes o detenidos o investigados, entonces tampoco hay una estabilidad para el tema de la economía en la región.
Y lo de Perú con esa cosa atractiva que ni más faltaba, pretenda yo ser experta, pero la jugada de este presidente encargado temporal para contener a un Congreso mayoritariamente de Keiko Fujimori y con abuso de poder, o sea, una jugada a tres bandas distinta, derrocaron a un presidente, pues cerró el Congreso, tiene mucha más finura, pero con una economía, en cambio, sólida y boyante la de
Perú.
Pero
lo increíble es que Correa prácticamente amordazado y arrinconado en Bélgica y Keiko detenida sigan teniendo tanto manejo en sus países.
Esos caudillos son así en todos los países.
No empecemos a echar. Hay unos que se arrinconan en el Congreso.
No se adelante a los temas. Es más, como para no dejarle emocionar, saltemos. Entonces les hago aquí una trampita, porque mañana también tendremos día de marchas en Colombia. Mañana los estudiantes han anunciado que salen a marchar y que salen a marchar, pero digamos que ya esto tiene otro foco, no es el foco de la semana pasada, donde los estudiantes y las últimas semanas marchaban por la corrupción en la distrital, y esto desencadenó todo tipo de situaciones que ya vivimos y analizamos, sino que se cumple el año de los acuerdos con el gobierno del movimiento estudiantil frente a sus demandas. La ministra ha dicho que se ha cumplido a cabalidad, los estudiantes, sin embargo, salen mañana a marchar. ¿Qué opinión tienen sobre el tema? ¿Cómo se aproximan a las marchas de mañana?
Pues se cumple el aniversario del acuerdo logrado con el gobierno y los estudiantes.
Donde ellos lograron un presupuesto el más
histórico,
sí.
Donde hubo logros valiosos, y ellos argumentan y sustentan que una parte se ha cumplido y a otra parte no. Entonces, en eso consiste la movilización de los estudiantes mañana en todo el país, una movilización pacífica, y es tarea de todos a ayudar a cuidarlos, y lo que decía José Daniel, que no vengan estos a infiltrarse, pero el objetivo tiene que ver con el cumplimiento del pacto alcanzado hace un año.
Mira, creo, Diana, que hay básicamente dos elementos. Uno es la probabilidad, que siempre está presente cuando hay una movilización social en Colombia, en particular una movilización estudiantil, que actores específicos, minoritarios dentro de estas marchas, recurran a la violencia, y al final el titular que termina quedando es más el de la violencia que el de las pretensiones de quienes marchan. Este movimiento estudiantil, yo le rescato algo, y es que en su momento fue valiente y frentero en decirle no a los violentos y en intentar desterrarlos de la movilización social.
Esperamos que se repita 100 veces lo mismo. Es la única manera en que además nos sentamos todos con ellos y podamos rodear pues cualquiera que sean las pretensiones desde el estudiantado.
Sí, el problema es la capucha. O sea, mejor dicho, sin capucha, marchen, arenguen, hagan lo que sea, pero no sean violentos, porque para un gobierno es muy difícil hablar contra unos violentos.
Doctor Santa María, pero es que la capucha no es del estudiante, la capucha es de movimientos radicales muy específicos que se infiltran en la marcha y que son distintos a los que interlocutan con el gobierno. La otra cara de la moneda del tema de mañana es una ministra que, en mi opinión, ha sido abierta al diálogo, que seguramente no dio un cumplimiento pleno de este acuerdo, como no suele haberlo de ningún acuerdo desafortunadamente en este país, pero que bien haría ella en anticiparse al diálogo antes de permitir que crezca la que crezca este movimiento hasta que termine siendo el gobierno forzado a sentarse a dialogar.
Son cuatro puntos. Ellos sacaron el comunicado, sí, hoy, incumplimiento de los acuerdos, en donde dicen que han avanzado, pero que quieren hacerle un recordatorio al gobierno de eso. La garantía del derecho a la propuesta, que yo en eso tengo, digamos, una posición muy clara. La protesta ya está reglamentada. Es decir, ya lo que quieren poner es una mordaza o una limitación al derecho de protesta.
Sí,
por ejemplo, ese tema de que solo no sábados y domingos, no, o que sea, eso,
y
es,
placa la protesta,
eso es absurdo.
Pues eso sí.
Hoy está reglamentado, hay que pedir unos permisos. Yo el otro día puse en Twitter
se
una
sabe
cosa
que no
que,
puede ser violenta.
Que las marchas son como Twitter. Hay unas personas, la mayoría, que ponen la cara, debaten, a veces utilizan argumentos fuertes o no, pero uno debate. Y unos pocos desadaptados que se dedican a insultarlo a uno con huevitos o con cositas. Y pues eso la misma sociedad los va apartando, obviamente con un control que tiene que haber, como decía el doctor Santamaría, cero tolerancia a la corrupción en las universidades. Pero en eso también quiero ser claro, la fiscalía hace mucho tiempo tiene en la mira a la Universidad Distrital. Entonces también yo creo que es un tema de mala información frente a lo que se ha hecho a la corrupción específicamente de la Universidad Distrital y las obras en todas las sedes. Y el cuarto punto que establecen ellos es la defensa de la autonomía universitaria en el tema de no permitir que entre el ESMAD. Ahí hay una cuestión muy fácil de hacer. Yo como universitario marcho y protesto, pero debo denunciar al que está enmascarado o al que quiere hacer un acto delictivo. Y se lo juro que el ESMAD no tiene que entrar, porque la misma protesta rechaza. Si eso pasa, estoy absolutamente seguro que no vamos a tener otro problema, pero eso es difícil de que lo hagan.
Así será, yo creo que va a ser pacífica, zanahoria, bien, alegre, seguro, y de argumentos. El movimiento estudiantil ha mostrado esa madurez.
Correcto.
Bueno, quiero una opinión de ustedes sobre la polémica, dos polémicas. La primera es la decisión del presidente Iván Duque de nombrar como ministro ad hoc de ambiente al ministro Carrasquilla, con el encargo de que emita un concepto vinculante a la solicitud de licencia ambiental de la empresa Minesa en la provincia de Sotonorte, que hace parte del páramo de Santurbán. Ayer en 6 AM de Caracol Radio, el alcalde de Bucaramanga, Manolo Azuero, le pidió al presidente rectificar ese encargo, que recordemos fue sometido a moción de censura por los famosos bonos del agua, acusado de favorecimiento y todo este tipo de cosas que han creado como un ambiente en contra de la posibilidad de que Carrasquilla ocupe, digamos, una posición adicional a la de Hacienda. El ministro Ricardo Lozano está impedido, ¿por qué? Porque él dio asesorías y recomendaciones desde la ANDI sobre el proyecto Minesa, con lo cual no puede participar. En opinión de ustedes, ¿debe el presidente mantener a Carrasquilla en ese encargo de hacer parte del equipo que atenderá la solicitud de licencia?
Es muy diferente el perfil de Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, formado, trayectoria, trabajo, etcétera, a la de Carrasquilla. Yo creo que es una sensibilidad innecesaria la que provoca el presidente. Creo que sin duda en el gobierno hay funcionarios, no sé quién será el nuevo director directora del Instituto Humboldt, pero tiene que haber personal de alto nivel con un enfoque y formación ambiental que pueda comprender mejor el reto en este ecosistema, porque hay un sesgo, o si se quiere hasta prejuicio, pero claramente el ministro Carrasquilla pues no tiene ninguna trayectoria ni ambiental ni de sensibilidad a los ecosistemas. Tiene en cambio un tema doloroso para el país, los bonos de agua, una operación financiera que tiene que ver con agua, con municipios que no la tienen. Entonces yo creo que se equivoca el presidente y que tiene que haber en el gobierno nacional personas de un perfil de idoneidad y pertinencia para el tema a resolver. Zapatero a tus zapatos, el ministro Carrasquilla no tiene ese perfil y en cambio carga con los bonos de agua a cuestas. Creo que se equivoca el presidente.
Hacemos una pausa porque llegó Juliana, pero ya regresamos.